partido que Sánchez ha hecho volar por los aires.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
100 euros semanales, un DNI penitenciario y recuento cada mañana. Así es la vida de José Luis Ábalos y Koldo García en la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Una prisión que se conoce como VIP por sus instalaciones, pero que no deja de ser una cárcel, porque las celdas tienen 10 metros cuadrados, que es el tamaño aproximado que tiene una plaza de garaje, y porque aunque disponen de baño privado, la mayoría de las cosas dentro de la prisión o están prohibidas o son obligatorias. No es un trabajo fácil para un hombre como Ábalos, todopoderoso en el partido y en el primer gobierno de Pedro Sánchez. El ex jefe del ministerio que más dinero gestiona, el artífice de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el valedor de Sánchez, su mano derecha en ese ascenso al poder.
Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable, pero desde luego, hombre, nunca se podrá evitar, pero no justificable.
Este fue su gran día en el Congreso, la caída de Mariano Rajoy y la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Ese shock de entrar en la cárcel no es fácil para nadie y tampoco lo es para él, para José Luis Ábalos. Tener que pasar los recuentos de cada mañana dentro de su celda, despojarse de la ropa, como tuvo que hacer ayer, también de sus objetos personales, su móvil, su cartera. Saber que es posible que no salgas de prisión hasta que empiece el juicio. Y sobre todo ser consciente de que estos 24 años de condena que piden para ti solo corresponden a uno de los casos que tienes abiertos, el caso Mascarillas. Hoy hemos podido escuchar a sus abogados, a los representantes legales de Ábalos. Han hablado después de visitarle en esa prisión de Soto del Real.
Ya lo hemos podido ver, está sorprendentemente fuerte, sólido. Con un buen talante. Además, quería dar unas palabras de agradecimiento por el trato que está recibiendo y está más que nunca dispuesto a hacer valer sus derechos. Está en ingresos, han compartido celda esta noche con Koldo, pero luego ya irá cada uno a su módulo correspondiente.
Pues esto dicen desde el entorno de Ábalos, pero según la abogada de Koldo, el ex ministro es el que peor está de los dos. Y lo acabas de escuchar. Ábalos y Koldo han compartido celda durante su primera noche en prisión. Por cierto, que Koldo García ha podido salir esta mañana a primera hora porque tenía cita en la Audiencia Nacional y allí se ha presentado con la misma ropa de ayer en el Supremo, antes de su ingreso en Soto del Real. Y una vez en la audiencia, Koldo se ha negado a declarar sobre la cuestión por la que estaba citado. La trama de las mascarillas en la parte que afecta a los contratos del Gobierno de Canarias. Noticia de hoy también es que el Congreso de los Diputados suspenderá a José Luis Ábalos de sus funciones el próximo jueves. Esperará a que el auto de entrada en prisión sea firme. Y hoy además hemos conocido el dato del IPC de noviembre, que se queda en el 3%, una décima por debajo que en el mes de octubre. Los precios se moderan algo por la caída del precio de la electricidad. Este dato del IPC marca la subida de las pensiones a partir del 1 de enero. Las contributivas van a aumentar en torno a un 2,7%. Y el 21 de diciembre son las elecciones en Extremadura y el CIS ha publicado una encuesta sobre estos comicios y apunta a un batacazo socialista. Su candidato, el imputado Miguel Ángel Gallardo, perdería 9 escaños, aunque el PP se vería obligado a pactar con Vox para poder gobernar. Esta tarde, Pedro Sánchez precisamente comparte acto en Extremadura con Gallardo, el candidato que está a la espera de juicio por delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación en el caso del hermano del presidente. Ahí, con todo lo que está pasando estos días históricos que tenemos y que decimos, mira, ya queremos una temporadita tranquilos, ¿eh? No queremos más días históricos de momento en nuestra vida. Bueno, pues hemos dicho, como es viernes, vamos a echarnos unas risas, ¿no te parece? ¿Cuál es el chiste más corto y peor que te han contado? Hoy la cosa va con nuestros oyentes. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
De chistes malos.
Bueno, yo diría cortos y buenos, porque es que están llegando malos, malísimos, Pilar.
¿Están
yo creo
llegando malos?
Deberíamos subir un poquito el nivel.
Ahora te cuento yo uno.
Este es Juan de Valencia, no está muy
Hola,
mal.
Hola, gente, soy Juan de Valencia, con el taxi trabajando. Para mí un chiste corto, bueno, o no sé si muy bueno es, esto era un hombre tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que no le cabía la menor duda. Un abrazo y feliz fin de semana, gente.
Este es el mejor de todos los.
Venga,
que nos están llamando.
Vamos a elevar el nivel. Allá voy. Perdone, ¿es usted el encargado de la piscina? Pues cloro.
Bueno, por favor, cortos y buenos, ¿vale? 607-15-0602. Cloro.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Monilla, tú me entiendes. Cloromente tenía que contar el chiste.
Hombre, por favor, no, tú no te cortes nunca, no te dejes nada dentro.
Bueno, vamos con los deportes. Joan Laporta contesta a Florentino Pérez.
Sí, este tampoco se ha dejado nada dentro. El domingo Florentino se acordó del Barça y de Negreira, y hoy Laporta se ha acordado de Florentino. Ha tardado 5 días, pero la respuesta de Joan Laporta ha llegado hoy desde Andorra, Iván Álvarez.
Lo que se intuía como una visita plácida del presidente del Barça, Joan Laporta, a Andorra y más concretamente a la capital del país, Andorra la Vella, aprovechando la presentación de un libro sobre el Barça y Andorra, se ha convertido en un pequeño terremoto. Laporta, entre otros ataques al presidente blanco, ha asegurado que la barcelonitis en Madrid sigue bien latente, que hay pánico por vivir un resurgimiento del Barça, que se sigue estirando el chicle de Negreira e incluso que el Madrid y Florentino viven preocupados por echar a Tebas.
Si en las asambleas del Madrid se habla del Barça, ¿quiere decir que tienen barcelonitis? Quizás se habla del Barça para desviar la atención de otras historias. Están en un momento en el que tienen pánico por si acaso el Barça vuelva a tener un periodo esplendoroso como el que intentan minimizar. No lo vamos a permitir desde el Barça, no se lo voy a permitir a nadie que se metan con el Barça con esta impunidad. Y esto de intentar pues estirar el sumario, alargar el sumario del caso Negreira sabiendo que no hay nada, a lo mejor es para justificar lo que dice su televisión, porque vaya, es francamente vergonzoso. Solo hay que ver quién han sido los presidentes del Comité Técnico de socios del Real Madrid, exdirectivos del Real Madrid, exjugadores del Real Madrid.
Pregunta obligada. ¿Hay contrarrespuesta del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, ya sabes, Moni, que en el Real Madrid no suelen responder a este tipo de declaraciones, así que Laporta, si espera una respuesta del Real Madrid, puede sentarse tranquilamente porque el conjunto blanco a estas horas ni ha contestado ni tampoco tiene intención alguna de hacerlo. El presidente del Real Madrid ya habló donde tenía que hacerlo. Fue en la pasada asamblea ordinaria y lo hizo ante sus socios.
Y en estas vuelve la Liga, después de lo de Londres, mensaje de Frick a Lamine Yamal.
Para mí Cucurella es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, uno de los laterales zurdos más inteligentes, muy buen jugador y muy bien en defensa. Ahora le toca a Lamine demostrar de nuevo, dar un paso adelante y demostrar que hay que olvidar el partido del Chelsea y que el Alavés es el partido importante, el partido que toca, y es ahora cuando tiene que demostrar su mejor rendimiento, su mejor nivel.
Mañana 4:15, Barça Alavés, se lo pierde el señalado Araujo, Víctor Navarro.
Virus estomacal tiene el central uruguayo, afirma Hansi Flick, y es baja mañana también para el partido, y de cara al domingo dice el míster que ya verán si está disponible para entrenar. Se suma la ausencia de Fermín, que tiene para 2 semanas, y a las ya conocidas de Gavi y Ter Stegen. Flick sí tiene buena noticia de Pedri, que ya avanzado tendrá minutos en la segunda mitad. Veremos si regresa Rafinha al 11 ante el Alavés en un partido dentro del 126 aniversario del Barça.
Y en medio de los mensajes de unidad juega el Real Madrid el domingo en Girona. La pregunta, Melchor, es cómo está la enfermería de Xabi Alonso.
Bueno, va mejorando. Recuerda que el vestuario, como contamos anoche del partidazo, ha decidido blindarse de todo el ruido exterior. Buenas noticias en esta primera de las 2 sesiones que va a tener Xabi Alonso para preparar el partido. Courtois ya está recuperado de esa gastroenteritis y estará en Montilivi. También podrían hacerlo 2 hombres como Militao y Rüdiger, e incluso Mastantuono. El que lo tiene más complicado es Dinhausen, y los que están descartados absolutamente para ese partido, Dani Carvajal y David Alaba.
Mañana 9 de la noche, Atlético de Madrid, Real Oviedo. ¿Qué prepara Simeone para el partido del Metropolitano, Javi Gómez?
El Atleti y el Cholo, que quieren continuar con su gran racha. Munilla, 6 partidos consecutivos ganando en todas las competiciones. Lenormand, que ya ha empezado a trabajar con el grupo, y Llorente serán baja. Coque, Nico y Griezmann podrían volver al 11. Hasta última hora se mantendrá la duda en la portería entre Musso y el recuperado Black. En todo caso, si hay rotaciones en el Atleti, hay que asumir, como dice el Cholo.
De eso, ellos saben, cuando firman un contrato con un club como el Atlético de Madrid, vienen a competir, tener más minutos, tener menos minutos, y al final la famosa frase calidad que cantidad sigue siendo determinante.
Es oficial en el Real Betis, Pellegrini renovado, José Manuel Oliva.
Se ha confirmado este mediodía la noticia que contábamos el miércoles por la noche en el partidazo. Pellegrini amplía su contrato hasta el año 2027. Así estaba el técnico chileno con su nuevo contrato con el club verde y blanco.
Bueno, sí, la verdad, muy contento. Han sido 5 años espectaculares para poner al Betis en el lugar que
que tiene que estar una institución tan grande y con tanto apoyo de sus hinchas. Así que era la prioridad seguir aquí y me alegro mucho de haber podido llegar a un acuerdo.
Pero no todo son buenas noticias en el Betis.
Ha tenido que sacar en Wanda de cabeza.
Cuidado.
¡Qué choque entre Anrabat y Isco! Anrabat que iba a enganchar el balón en la frontal del área. Le pegó una patada a Isco. Se ha hecho un daño terrible.
El Oliva. Betis, Andrés Ocaña, pierde a sus estrellas para el derbi contra el Sevilla del domingo.
Ocurrió lo nunca visto en el Betis, en el partido europeo. Isco lesionó a Anrabat y lesionó a Anrabat también a Isco, que se van a perder el derbi después de un choque apenas a los 5 minutos de encuentro. A esto hay que unir la baja de Anthony, al que el Tribunal de Arbitraje Deportivo no ha atendido su recurso, y también la de Lo Celso, que lo va a tener muy complicado para llegar. Bellerín tampoco estará en el choque, aunque Pellegrini sigue diciendo que tiene plantilla para poder afrontar con garantías el partido.
Y enfrente un Sevilla que tiene muchas bajas, pero el míster Almeida es optimista, Víctor Fernández.
Matías Almeida ha lanzado hoy el derbi con mucha deportividad, ha destacado la importancia que tienen estos partidos para el hincha. Son encuentros que quedan para la historia, ha dicho esta mañana el entrenador argentino. No se alegra de las bajas de Isco, Anrabat y Anthony. Recuerda que él también tiene ausencias. No podrá contar con Suazo, Vargas, Januzaj y Nianzú. En su día, Caparrosa hablaba de que le hervía la sangre roja. Hoy Almeida reconoce que la pasión extrema la lleva por dentro.
Lo vivo desde un lugar bastante especial. Entonces trato de ser cauto en mis declaraciones, pero por dentro tengo un fuego terrible. Terrible para jugar. Son partidos que quedan en la historia. Espero que hagan la historia buena.
Con ese ánimo queremos ver hoy a la selección femenina. Hoy, 8:30 en Kaiserslautern, Alemania-España. Ida de la final de la Liga de Naciones, Andrea Peláez.
Día frío y lluvioso en Kaiserslautern. La selección espera en el hotel la última charla técnica de Sonia Bermúdez antes de salir a las 6:00 p.m. hacia el estadio. Fiamma Benítez y Cristina Martín Prieto han sido los descartes y la única duda del once es quién actuará como delantera centro, si será Esther González o si lo hará Pina, dando entrada en el once a Vicky López. La que es una indiscutible en portería es Cata Col, que anoche fue protagonista en el partidazo con Juanma Castaño, y además de asegurar que la fortaleza de España pasa por tener balón y afirmar que no hay un claro favorito, quiere que el título se decida en el Metropolitano el martes, donde, por cierto, por primera vez estará el rey Felipe VI. Escuchamos a Cata Col.
¿Firmas el empate en la ida para luego resolverlo en la vuelta?
No puedo decir eso, que me van a matar, pero en plan, a mí me gustaría que el Metropolitano fuera un partido
emocionante.
No, a ver, ojalá que sí, ¿no? Pero es verdad que sí que me gustaría, bueno, a lo mejor un poco de ventaja, no mucha, ahí en Alemania y luego aquí rematar.
El partido de hoy a las 8:30 en tiempo de juego.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mitad de precio, doble de ganas. 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web. Hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Samsung Galaxy A56 5G de 256 GB. Antes 529 euros. Y ahora solo 379,90. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Anoche en la Europa League ganó el Betis 2-1 al Utrecht.
Muy bien, Anthony, ahora recuperando el balón, el Cuchillo, fuera, gol, del Cuchito.
Y con ese gol, Andrés Ocaña, el Betis se mete en el top 8 de la Europa League.
De algo sí le sirvió poner a tantos titulares en la previa del derbi a Pellegrini frente al Utrecht, y es que prácticamente certifica el pase a la siguiente ronda de Europa League con el 2-1 cosechado ante los holandeses. Goles del Cucho Hernández y de Abde, que lo mete quinto en la tabla clasificatoria a la espera de terminar jugando con el Zagreb, el Salónica y el Feyenoord.
También ayer Ludogorets 3, Celta 2. ¿Qué oportunidad perdida para el Celta, Santi Peón?
Pues mal partido de un Celta que tardó 75 minutos en comparecer en el estadio de un Ludogorets que tiró de oficio para ser mejor, hacer 3 goles y poner el partido muy cuesta arriba para los gallegos. Aún así, es justo reconocer que el Celta tuvo ocasiones para empatar, incluso para haber ganado un choque marcado por las rotaciones masivas de un Claudio Giraldez que reconocía al término del partido el golpe de realidad que suponía este 3-2 en Bulgaria.
Un poco los cambios en el 11 de rotación era para que saliesen jugadores con las orejas tiesas y no hemos salido con la intensidad que toca. Entiendo que a la gente le puede parecer sencillo jugar contra el Ludo Goretz y cada vez que pensamos que es algo sencillo nos dan en la cara.
Eso en la Europa League. En la Conference perdió el Rayo con el Slovan de Bratislava, Carlos Ganga.
Los días más duros para Íñigo Pérez desde que es entrenador del Rayo, según reconocía él mismo, por la forma de la derrota y por los 2.000 aficionados de Vallecas que estaban en Bratislava. En dos minutos el Slovan le dio la vuelta al 0-1 con un fallo inexplicable y nada habitual del Leyen, que regaló el balón a portería vacía. Aún así, el Rayo sigue bien posicionado, duodécimo a un punto del top 8. El lunes recibe al Valencia en Liga, pero lo de anoche fue difícil para Íñigo.
Ha sido un mazazo emocional importante porque tenía la ilusión de conseguir hoy una victoria que nos llevase directamente a jugar eliminatorias, con lo que supone eso para
Vallecas. Y ahora noticias de la Liga. Una muy mala para la Real Sociedad, la lesión de Oyarzabal, Mauro Idiáquez. Adelante, Mauri.
Nuestro optimista con la lesión muscular de Mikel Oyarzabal ha afirmado que espera tenerlo para antes de Navidad a su disposición. Sobre la lesión ha añadido Sergio Francisco que es fútbol, que no le demos más vueltas, sobre las suspicacias que había de que lo jugaba todo, incluso minutos innecesarios a veces con la selección española. Para el choque del domingo, el técnico de Irún va a recuperar a Igor Zubeldia.
Mañana 6:30, Levante Athletic de Bilbao, el Athletic con bajas importantes, Álvaro Rubio.
Acabamos de conocer que Aymeric Laporte también se cae de la lista y se suma así a Íñigo Ruiz de Galarreta, que cumple 5 de cartulinas amarillas, y a Ollán Sánchez, que verá desde casa el primero de los dos partidos que le han caído por su expulsión en el Camp Nou. Hay que sumar la más que probable ausencia de Iñaki Williams, que sigue apurando su recuperación, y a ver cómo se levanta mañana Nico con ese pubis que tanta guerra le está dando. Esto quiere decir que Ernesto Valverde tendrá que volver a hacer un montón de cambios para visitar el Ciudad de Valencia.
Pues el Levante también tiene problemas, Pedro Zamora.
Pues a los lesionados Pablo Martínez y Espí se une la baja de Vencedor, que no jugará por la cláusula del miedo. Andan además con molestias hasta 3 titulares, así que se le multiplican los problemas a un Calero que ya se la juega y que tiene que acabar con una racha de un punto en los últimos 5 partidos.
Vamos a contar ahora a Roberto Arrillaga noticias del Deportivo Alavés para visitar mañana el Camp Nou.
Pues todos disponibles para el Camp Nou, para el Deportivo Alavés. No tiene ninguna baja, excepto la de Garcés por sanción, y con una intención, la de sumar, donde parece que no toca para el Deportivo Alavés después de haber conseguido solo 6 puntos de los últimos 15. El diagnóstico es claro, el Alavés no mete goles. Pero también hay otros factores de los que destacaba Coudet esta mañana, como el arbitral.
El año pasado fuimos los más perjudicados y este año estaríamos quinto. No me van a devolver punto, pero bueno, a veces hay que tener suerte en esas cosas también.
Y el Oviedo es el rival mañana del Atlético de Madrid, con Carrión en el punto de mira, Pablo Acebo.
Sí, no es una novedad, llevan entredicho desde que llegó al Oviedo y cuanto más pasan los partidos, peor. Todavía no ha ganado en los 5 partidos que lleva, 3 puntos de 15, y si no consigue ganar en el Metropolitano se va a convertir en el entrenador con más partidos sin ganar desde su debut en la historia de Primera, con 15 partidos.
El Girona va a ser el rival del Real Madrid el domingo. ¿Recupera efectivos Michel Albert Díez?
Vamos a ver, es lo que busca, lo que intenta el Girona, recuperar jugadores para el partido del domingo frente al Real Madrid. Recuerdo que en el campo del Betis se presentó con 8 bajas. Ahora mismo el Girona solo tiene un central puro, Vitor Reis. Veremos. Mañana habla Michel a partir de la 1:00 p.m. Puede recuperar a Alejandro Francés.
Mañana a las 2 hay un Mallorca Osasuna y novedad importante en la lista del Mallorca, Jordi Jiménez.
Pues vuelve a su hora de costumbre a las 2:00 p.m. el Mallorca, con la gran novedad de Malas Kumbula en la convocatoria más de 2 meses después de haberse lesionado contra el Atlético de Madrid. El Mallorca viene de perder en Villarreal, pero dice su técnico Iago Arrasate que ve al equipo en franca mejoría, aunque mañana tiene más obligación incluso que Osasuna.
Todos tenemos en mente ese último partido en casa contra el Getafe y queremos repetir sensaciones y victoria, ¿no? Y sí, ellos tienen un punto menos, pero tenemos, o sea, que nadie dude, tenemos la misma necesidad los dos equipos, incluso nosotros jugando en casa creo que más.
En Osasuna, Alberto Sanz, pregunto, ¿llega Budimir?
Va a llegar el delantero croata, lo ha confirmado Lisin. No ha afinado tanto como para decir si desde inicio o en la segunda mitad, pero está apto para jugar contra su ex equipo. El que ha recortado plazos y podría volver antes de final de año es Rosier, una pieza clave para el técnico italiano, y ha señalado clave el balón parado, en donde destacan los dos equipos y en un partido que ha calificado de importante y que lo prevé cerrado.
Hoy, Gemma Santos, abrimos jornada con el Getafe Elche a las 9.
Voy a empezar contándote de los locales, que tienen dos bajas importantes
importantísimas en el Geta por quinta amarilla. No van a estar esta noche dos titularísimos como Abkar y Mario Martín. Neyu está recuperado y los azulones se conjuran para ganar después de dos derrotas seguidas. Peor racha Muni lleva el Elche, que en las últimas seis jornadas solo suma 3 puntos de 18 posibles. Tiene Sarabia la baja por sanción de Víctor Chus, expulsado el pasado domingo. Podría suplirle Vigas, pero me dice nuestro compañero Cristian Ejea que está entre algodones. Apúntate por último el árbitro del partido, Alejandro Hernández Hernández.
Apuntado. Y apuntamos también cómo viene el fin de semana en segunda división, Alex Salero.
Jornada 16 con los 4 primeros separados por solo un punto y los 3 primeros con la misma puntuación. La jornada se abre a las 8:30 con el Sporting, que se ha desinflado en los últimos partidos, recibiendo a una Andorra que está en descenso y que tiene un técnico interino. El líder, el Depor, viaja al Albacete. El segundo, el Racing de Santander, va a recibir al Eibar. El tercero, Las Palmas, a un Castellón que está en racha y que es sexto. Y el cuarto, el Almería, al Huesca. Por abajo, el colista, el Zaragoza, va a buscar ante el Leganés su tercera victoria consecutiva.
Está en directo la Fórmula 1 en Qatar.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Primero baloncesto, arrancado con victoria la era Chus Mateo en la selección, Pilar Casado.
Ganó a Dinamarca en Copenhague por 10 de diferencia. Trabajada victoria en la que los veteranos tiraron y mucho del carro. En cada tirón de España, Jaime Fernández y el debutante Osobor fueron decisivos. España llegó a ganar por 17, pero el último arreón danés dejó la diferencia en 10. La selección ha llegado a Madrid, embarca ahora para Tenerife, donde se medirá el domingo a Georgia. Y anoche, tras lograr su primera victoria como seleccionador, estuvo en el partidazo Chus Mateo. Era un hombre feliz.
Voy a guardar este día seguramente como un recuerdo especial, sin duda ninguna, ¿no? Ha sido muy bonito el debut, ha sido muy bonito estar con estos chicos, con esta selección tan comprometida. Les he dicho en el vestuario que no se me iba a olvidar esta primera victoria, ni siquiera ninguno de ellos. Pues para mí, que estoy ligado al baloncesto desde hace mucho tiempo y que soy un privilegiado de esto por vivir estos momentos, pues no se me va a olvidar.
Vamos a la Fórmula 1. Tenemos en directo la única sesión de libres del Gran Premio de Qatar. Cuéntanos, Carlos Miguel.
Y está Fernando Alonso primero. Esa es una buenísima señal de que va a ser un buen fin de semana para el Aston Martin, pero evidentemente son unos primeros libres y ahora mismo se lo va a arrebatar Lando Norris. Segundo Albon, tercero Sainz. Es decir, que están yendo bien los coches de los pilotos españoles y no hay tiempo para pruebas. Esta tarde a las 6:30 la calificación del sprint, y todo esto lo está haciendo Fernando Alonso delante de Adrian Newey, que está en el box y que está haciendo un anticipo de lo que va a ser el año que viene. Jefe del equipo Aston Martin.
Ahora dos selecciones femeninas. La de balonmano tiene hoy su segundo partido en el Mundial, Luis Malvar.
En la fase preliminar, España y las Feroe, las guerreras, ante un conjunto que en los últimos años está tocando la puerta al balonmano internacional y la compañía de 200 aficionados en las gradas. Islas Feroe es un equipo con un juego veloz, directo, un equipo con un juego muy dinámico, no tiene jugadoras grandes, pero mueve muy rápido el balón, por lo que las nuestras tienen que estar muy atentas en defensa para evitar que ganen espacio. Las guerreras, ganando esta noche, suponen pasar a la main run con un mínimo de 2 puntos. En el Trieste Arena, España e Islas Feroe, 8:30, arbitran los húngaros Almar y Horvat.
También del balonmano, en la Liga de Campeones, ayer ganó el Barça 28-41 en cancha del GOG. El Barça sigue segundo de su grupo. Y decía, otra selección femenina, la de fútbol sala, ¿cómo ha cerrado hoy la fase de grupos del Mundial, Santi Duque?
Lo ha hecho Muni con goleada, porque España ha puesto el broche a la liguilla tras vencer a Canadá por 0-7. Claudia Pons, la seleccionadora, ha dado más minutos a jugadoras que habían tenido menos protagonismo, como la última en incorporarse a la expedición, Ceci Zarzuela, que además ha anotado uno de los goles. Lo siguiente, los cuartos de final, el lunes a 1:30 contra Marruecos.
Esto es noticia de las últimas horas. Ángel García, Ilia Topuria anuncia que estará un tiempo sin pelear.
Ilia Topuria no peleará en el primer trimestre de 2026. Se ha apartado temporalmente de la competición para centrarse en su familia y sobre todo en sus hijos. Está pasando por un proceso de separación de su mujer y quiere arreglar su situación familiar antes de volver a pensar en pelear. Mientras tanto, Dana White ha anunciado que la pelea por el título interino de la división de Ilia será entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje en enero. El que gane, a priori, pelearía contra Ilia más o menos hacia abril.
Y además, esta noche, última jornada clasificatoria de Copa en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Con casi todo por decidirse, solo Lakers y Raptors tienen asegurada su presencia en la fase final de la Copa. Se juegan 9 partidos con 12 equipos con opciones de ocupar las 6 plazas que faltan para completar las eliminatorias. Destacan 3 duelos directos para dirimir primeras plazas. En el Thunder Suns, el ganador pasa como primero y el perdedor puede pasar como mejor segundo del oeste. En el Nuggets Spurs, el que venza pasa y el que pierda cae eliminado. Y en el Pistons Magic, el ganador pasa como primero. Si pierde Detroit, dice adiós, pero Orlando podría pasar como mejor segundo del este, aun perdiendo el encuentro.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos, que está la cosa calentita, que vaya día que tenemos por delante y que estamos teniendo. Lo primero, resolver el reto de Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa, Munilla?
Como tenemos un pedazo de derbi el domingo, esta
calentito.
Semana buscamos...
Otra cosa calentita.
No, otra cosa no, pero calentito esto siempre. Sí, sí. Bueno, buscamos un futbolista o buscábamos que jugó en el Betis.
Jugó en el Betis, sí. Un derbi con muchas bajas, pero vamos a acordarnos de un jugador que jugó en el Betis 5 temporadas, que fue internacional antes de fichar por el Betis, que hizo una aparición deslumbrante en la Liga Española porque debutó con el Betis en Riazor y ese día marcó un gol y tiró 3 faltas a los palos. Decimos, ¿este hombre de dónde ha salido? Campeón de Copa con el Betis en 2005, jugó la final, la ganó en la prórroga con 120 minutos en ese Betis de Lopera, que ganó una Copa en el Calderón frente a Osasuna, y es extranjero, brasileño, primo de Marcos Senna. Él también se llama Marcos, pero no Senna, ya verás.
Ahí va Asunzao, le pega Asunzao. Al larguero el pase.
Ahí va Asunzao, golpea.
Otra vez al larguero. Otra vez al larguero.
Ahí va Asunzao.
¡Madre mía! ¡Hat-trick de palos!
¿Cómo lo contaba, Canal Plus entonces, el bueno de Carlos Martínez?
Sí. Fíjate, el gol no lo marcó de falta, pero luego tiró 3 faltas a los palos.
Qué cosas, un espectáculo aquel día. Marcos Asunzao, que era el hombre que buscábamos. Dani Asenjo, ¿quién ha ganado esta semana?
Alex Aguado, que acertó el martes.
Alex Aguado, pues enhorabuena, Alex, y muchas gracias, como siempre, por estar a ese otro lado de la radio. ¿Qué cantaba la gente? Algo así como, el portero está cagado, tira Marcos Asunzao, sí, algo así, una cosa parecida.
El portero está asustado.
Asustado, tira Marcos Asunzao.
Era la presentación del speaker del Betis.
Un espectáculo. Eso es. Un abrazo grande, buen fin de Peter
Chao.
Martín. Hasta
igualmente
luego. Un poquito del partidazo de anoche, hablando de la situación del Real Madrid.
Yo creo que no es casual que forma parte de una estrategia, pero que es un punto positivo porque cambia la tendencia que estaba siendo mala.
¿Te la crees?
Bueno, yo creo que hay motivos, por lo que vimos ayer, para pensar que por lo menos intención tienen. Ahora me lo tienen que seguir demostrando.
Y los niños vienen de París.
Sí, sí.
Vamos, no me creo nada. Yo sí que creo que ganando partidos se irán acercando posturas y seguramente se acaba solventando este problema, pero vamos. ¿Tú crees que ha sido...? Hostia, lo hemos solucionado. A ver, Fede, no, pon un tuit. A ver, espera, que yo pongo el otro.
No. Más que una realidad, yo lo interpreto como una declaración de intenciones.
Para mí el problema... El gran problema es que ha habido otra vez malos resultados consecutivos.
Evidentemente.
Y yo le dije una frase a Juanma el martes, que me miró un poco raro, y es que el Madrid ahora mismo solo necesita un referéndum. Y no es el deportivo. Y es por ahí por donde entiendo...
Bueno, pues por eso mensajes de unidad del Real Madrid. Preguntamos en la encuesta hoy, Dani.
Y si das por zanjados los problemas en el vestuario del Real Madrid después de esos mensajes, estamos camino de 500 votos. De momento, el 66% dice que no. Que no da por zanjados los problemas en el conjunto blanco.
Bueno, ahora preguntamos a alguien más por aquí y hablamos, por supuesto, de lo de Laporta, lo que ha dicho hoy sobre el Real Madrid y sobre lo que dijo el otro día en la asamblea Florentino Pérez en el 106.3 de la FM en Madrid.
respect. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Los monjes del monasterio de Leire, en Navarra, elaboran ginebra con el enebro de los bosques de su entorno. Si el lugar es desde siempre tan hermoso como sagrado, ahora tenemos que añadirle una virtud más. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir la palabra ginebra para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Fíjate, hoy me encanta el tema, ¿eh? Voy a abrir comillas, bebida alcohólica obtenida de semillas y aromatizada con bayas del enebro. Es lo que dice la RAE sobre la palabra ginebra a la hora de referirse al famoso líquido. Pero claro, todo espirituoso lleva más cosas, incluidos misterios. Yo tengo que decir que tardé en apreciar la ginebra, pero ahora soy muy sibarita con el tema, ¿eh, Pilar?
Ah, ¿sí? ¿Tardaste? Yo no tardé. Yo no tardé demasiado. Me gusta. Eso sí, por favor, no hace falta poner vegetales.
No.
Con la ginebra.
Ya los lleva.
Eso es. No pongamos ahí nada más.
Pues mira, en la línea de lo que dices, ¿sabéis lo que me pasa con los años? Es que bebo menos, pero pregunto más. Busco lo que hay detrás de cada botella, de cada ingrediente.
Y haces bien porque desde que el mundo es mundo, el ser humano ha buscado formas de elaborar bebidas con hierbas o con cosas más raras.
¿Os apetece una cerveza de mantequilla?
Tres cervezas de mantequilla, una de ellas con jengibre, por favor.
¡Eres Harry Potter! Soy Hermione Granger.
Bueno, Harry Potter de bebidas mal anda, mal, porque hay que beberse eso. Yo lo he probado, ¿eh? Elaborar una cerveza nacida de la mantequilla no me gusta, tengo que decirte.
¿Lo has probado de verdad?
La prueba de verdad existe, sí, además la embotellan y todo. En eso yo soy menos mágico y más terrenal, por eso me llama la atención la ginebra que están elaborando los benedictinos, porque esos monjes, no lo olvidemos, llevan desde el siglo IX elaborando macerados y destilados con fórmulas propias.
Y ahora han llegado a esta nueva ginebra basada en la receta del licor benedictino de origen medieval. El monasterio de Leire se ha convertido en el primero de España en producir ginebra de forma artesanal y lo bueno, John, lo bueno de la radio, es que podemos ir hasta allí en solo un segundo.
Como bosque es precioso, ¿eh?
Sí.
Qué maravilla, ¿cómo estamos? Mira qué árboles, qué maravilla. Bueno, me han dicho que los monjes suelen pasear por estos bosques en busca de laurel, de raíz de angélica, de enebro, de salvia, de menta, de comino, de cilantro, que son plantas todas ellas que Carlomagno pidió cultivar o recolectar a los monasterios de su imperio.
Y es el mejor lugar para citarnos con Fray Eduardo Oliver, uno de los 17 monjes benedictinos del monasterio de Leire. Padre Eduardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Bueno, la ginebra es sin duda una de las bebidas de moda desde hace ya unos cuantos años. ¿Por qué deciden ustedes empezar a hacerla?
Pues la verdad es que fue muy sencillo. Estamos intentando recuperar esa receta medieval del licor para volver a los orígenes y ver entonces qué plantas autóctonas teníamos por aquí, por los bosques de Leire. Y si algo había mucho, es enebro. El problema es que en esa lista de Carlomagno, el enebro no aparece.
Anda.
Entonces nos planteamos, ¿qué hacer? Pues vamos a intentar con esa fórmula del licor añadir ginebra y destilarlo para hacer una ginebra. Y el resultado fue lo que salió.
Padre Eduardo, antes de la siguiente pregunta, en este entorno y con este bosque que tenemos navarro, quiero que escuche algo, pero de Bretaña.
Ha sido posible gracias al brebaje mágico que prepara el habilísimo Panoramix y que proporciona una fuerza sobrehumana.
No, Félix, el efecto de la poción es permanente en ti. Recuerda que caíste a la olla cuando eras niño.
¿Os acordáis, no?
Hombre, Asteris que se nos acordamos, claro.
Bueno, Pues yo he sido muy seguidor de Asterix y del Druida Panoramics, claro, con lo de la pócima. ¿Van también los frailes benedictinos con una hoz y una cesta como el famoso druida esos jueves por la mañana como ayer para ir recolectando?
Pues hemos cambiado la hoz por tijeras, pero la cesta de mimbre sigue siendo la misma que usaba Panoramics. No ha cambiado la tecnología.
Qué bueno.
¿Y cómo llegan a esa receta de hace tanto tiempo y la recuperan?
Pues partíamos ya de que aquí en Leire siempre se había hecho licor, el antiguo licorero tenía, pero el problema es que se empezó a hacer mayor y pidió ayuda, el padre Abad nos pidió que nos encargásemos a otros, lo cogimos y había mucha fórmula y el pobre no se acordaba de cuál era la original. Entonces nos pusimos a investigar, a preguntar en otros monasterios, tanto de España como de Francia, y nos dimos cuenta de que con pequeñas variantes locales, que son con depende de las hierbas que crecen en cada zona, la estructura era la misma. Y entonces seguimos buscando, y vimos que en los inventarios que se hacían cuando los monasterios se desamortizaron en el siglo XIX, había también inventarios de las plantas que tenían, y coincidían con las mismas que se seguían haciendo los licores. Pero es que si nos íbamos a los botámenes, a esos botes preciosos de farmacia de los monasterios, y miramos qué plantas tenían, encontramos las mismas. Eso hasta llegar a la capitularia de Viris de Carlomagno, donde mandaba qué plantas hay que plantar. Y encontramos en todas partes las mismas hierbas. Eso nos permitió saber cuáles usar y también cuáles usábamos y no había que usar. Porque en el siglo XIX se habían añadido mucha especie aromática, clavo, nuez moscada, café, que desfiguran el perfil este balsámico, medicinal, artesanal del licor antiguo.
Ay, me parece haber sentido las primeras gotas de lluvia. Sí, empieza a llover.
Pues por favor, refugios en el monasterio.
Sí, ¿nos deja entrar en el monasterio, padre?
Por favor, casa suya.
Pues vamos entrando. Hijo,
sí, vamos a entrar al monasterio de Leire.
Mira, ¡guau! Espectacular, ¿eh?
Padre, es maravilloso, Leire.
Pues es feo que lo digamos nosotros, pero la verdad es que estamos en un sitio privilegiado. Esta iglesia románica preciosa, esta cripta que tiene más de 1000 años.
Y el eco que hay.
Y la temperatura. Y la temperatura. Por cierto, ustedes cuando elaboran la pócima, porque yo siempre digo que al final una bebida no deja de ser una maravillosa pócima, ¿cuánto tiempo tardan desde que empiezan a coger esas hierbas hasta que ahora aquí en este lugar consiguen hacer la botella?
Pues la verdad es que todo pide tiempo de entrada porque cada hierba pide su tiempo de maceración. En el caso del licor, por ejemplo, es muy claro. Hay algunas que hay que estar hasta 30 días macerando. Pero después también, incluso en el caso de la destilación, hay que dejarle un mes de reposo después del destilado, un mes después de hidratado, y después también que lo hacemos todos los monjes, de modo artesanal. La comunidad, sin empleados, poner las etiquetas a mano, filtrarlo todo. Entonces, llegamos a lo que llegamos, podemos hacer lotes pequeños, para una serie limitada, para mantener precisamente esa filosofía de hacerlo todo nosotros, un producto monástico.
Bueno, hay que decir que esta ginebra artesanal que hacen en este monasterio en el que nos encontramos ahora mismo, el monasterio de Leire de Navarra, no tiene nada que ver, padre, con la ginebra industrial.
Gracias por decirlo, porque no, de hecho el proceso es totalmente distinto. Las ginebras industriales se hacen normalmente con saborantes que consiguen darle pues el gusto de enebro, pero no hay destilado. Y otras que son semi-artesanales, semi-industriales, lo que hacen es destilar una muy pequeña parte y disolverlo con mucho alcohol. Entonces nosotros seguimos el sistema London Dry, que significa que todo el alcohol está destilado. Y luego solo se le puede añadir agua, para rebajarlo obviamente de 96 a 40, si no, ¿quién se la toma?
O sea, lo de tónica que echamos generalmente cuando estamos en una sobremesa, por ejemplo, y nos tomamos una ginebra, un gin tonic, esto no lo recomiendan con su ginebra.
No hay problema. La verdad es que queda bien porque con el ácido de algunas tónicas, sí, y nuestra ginebra, que tiene un perfil muy robusto, muy de monte, combinan muy bien. Pero también es cierto que a veces si la tónica se usa para camuflar el sabor de una ginebra que parece que hace medicina, en nuestro caso no hace falta.
Hay una cosa, me he fijado que son ustedes jóvenes, son los frailes jóvenes, y rezuman ilusión. Y Pilar y yo, que llevamos ya bastantes años en esto, sabes que cuando alguien pone cariño, ilusión en, y te cuenta las cosas en una entrevista con esta pasión, es que luego el producto tiene que llevar mucho corazón. ¿Cuándo fue el día que dijeron Eureka, lo hemos conseguido?
Creo que ha habido bastantes eurekas, porque de ese intento que salió bien, luego fuimos refinando, de hecho, maquetas llegamos a hacer hasta 18, donde nada, basta con añadir una hoja más de una planta para que cambie el sabor totalmente. Entonces, fuimos encontrando, y la verdad es que nos íbamos sintiendo que paso a paso íbamos por buen camino. Entonces, ha habido bastantes eurekas, pero hemos estado año y medio de investigación, tanto documental como después también de laboratorio.
Padre, creo que desde octubre ya está a la venta esta Ginebra, ¿no?
Pues sí, coincidió justo con la visita de sus majestades los reyes y de la princesa de Asturias a Leire, donde quisimos seguir con la tradición que hacíamos ya anteriormente de regalarles una botella de licor, y empezamos regalando una botella de licor y de ginebra. Y a partir de ahí ya pues lo ofrecimos también a todos los demás.
Qué bueno. Pues yo le voy a decir una cosa, padre. Estoy deseando probarla. No sé, es tú, John, ¿verdad?
No lo sabes bien.
Vamos a tener que ir al monasterio de Leire, que ahora tenemos una buenísima excusa, más, para visitar este lugar tan bonito en Navarra, esta ginebra que hacen de manera artesanal estos monjes. Fray Eduardo Oliver, uno de los monjes benedictinos de Leire, que son noticia en todo el mundo por haber empezado a elaborar ginebra en su monasterio. Muy amable, padre, gracias por estar con nosotros y por invitarnos a entrar directamente en el monasterio.
Ya saben, su casa, de verdad.
Gracias.
Gracias, padre, gracias. Da pena irse de ahí, pero tenemos que irnos, eso sí, dejando en el aire esa palabra que hemos utilizado hoy, que hemos desgranado, que se llama ginebra.
Gracias, John Oriarte. Chao, chao.
Un beso.
Disco que lo cambió todo. A Night at the Opera, hace 50 años Queen lanzaba su cuarta obra maestra y el mundo del rock nunca volvió a ser el mismo. Diego Cardeño, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues perfectamente dicho. El disco probablemente que cambió, ¿no?, la forma de concebir un estudio, o sea, mejor dicho, un disco para llevarlo fuera del estudio y hacer de ello pues una auténtica oda, ¿eh? Tenemos ahí el álbum más caro del momento en toda su producción. O sea, se fue, ahora hablaremos de ello, a muchas miles de libras, número uno en listas en un disco tan ecléctico y tan raro para el momento, y bueno, a día de hoy sigue siendo, 50 años después, un disco radiado, lógicamente con una de las joyas probablemente ya no solo de este álbum sino de la discografía, de los británicos.
Discazo el que nos traes esta tarde. Y para conocer el origen de este disco tenemos que remontarnos al verano del 75. Queen está en bancarrota absoluta, vamos, que no tienen un duro. Acaban de escapar de su manager, Norman Sheffield, y de Trident Studios, en un litigio legal devastador que los dejó prácticamente sin dinero. Durante años, Trident les había pagado apenas 60 libras semanales, mientras la compañía se quedaba con todos los ingresos. Brian May vivía en un cuarto de estudiante, Freddie Mercury en un piso con humedad, y cuando John Deacon, recién casado, pidió un adelanto de 4.000 libras para dar la entrada de una casa, Sheffield se lo negó.
Pero oye, de la virtud, de los problemas nacen la virtud, ¿no? Como por ejemplo con este Death on Two Legs que estamos escuchando de fondo, que es la carta de odio perfecta con la que Freddie Mercury pues abre el álbum y donde habla, o dice, mejor dicho, de este señor Sheffield, Blood Shucking Leeches Decaying Sweet Rats.
¿Qué eso quiere decir? ¿El qué?
Pues básicamente lo podríamos traducir como sanguijuela chupa sangre y rata de alcantarilla en descomposición. Pues un detalle llamar así a este señor Sheffield, pero bueno, la verdad es que el hombre, pues lo que bien decía, ¿no? O sea, les sajó toda la pasta posible y les daba minucias de regalías. O sea, era un poco, pues eso, un tipo turbio. De hecho, tiene una historia aparte, si un día la tratamos. Y contrataron a un abogado, escaparon de Trident y, bueno, con un nuevo manager comenzaron a trabajar en el álbum, pues tal vez más ambicioso jamás concebido hasta esa fecha. Un disco que costó ni más ni menos que 40.000 libras, el más caro producido hasta ese momento. Y lo grabaron en 7 estudios diferentes en solo 4 meses.
Un disco con 11 canciones que titularon Una noche en la ópera, como la película de los hermanos Marx de 1935, que vieron mientras grababan todas esas canciones. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Bueno, esta es la canción, directamente, la canción Bohemian Rhapsody. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Pues sí, esta es la canción en mayúsculas elegida en no sé cuántas encuestas como el mejor temazo de la historia, una canción que trasciende generaciones y no solamente su popularidad, sino su calidad artística, mezcla, balada, rock, ópera también, un experimento muy ambicioso y poco habitual que resultó absolutamente magistral. Por cierto, un dato que pocos conocen es que Freddie Mercury comenzó a escribirla a finales de los 60, cuando él era estudiante. De hecho, Brian May cuenta que Freddie llegaba con muchos papelitos del trabajo de su padre, una especie de post-it, y golpeaba el piano como si tocara la batería, y que explicaba que la canción tenía huecos donde tendría que ir algo operístico. Es decir, que en aquella época, finales de los 60, ya tenía las armonías en su cabeza.
Sí, totalmente. Y de hecho lo fascinante es la sección precisamente esa operística que quería meter, pero no sabía cómo, la del Galileo, que requirió aproximadamente 180, como overdubs, ¿no?, que llamamos en sonido, sobre grabaciones vocales. Y en aquella época, con las cintas analógicas, ¿no?, porque hoy en día, pues muy sencillo en el mundo digital, pero claro, en un 24 pistas, ¿no?, eso era una locura absoluta. Y tuvieron que rebotar pistas una y otra vez, ¿no? Y como dato curioso, el piano que usó Freddie Mercury en la grabación era el mismo piano de cola que Paul McCartney inmortalizó en otra de las joyas de la historia de la música, como fue Hey Jude de los Beatles.
Por aquel entonces, las radios dijeron que era imposible poner en antena este tema, Bohemian Rhapsody, porque la canción dura 6 minutos. Es un tema larguísimo y encima sin estribillo. Así que EMI, su sello discográfico, quería que sacaran You Are My Best Friend como primer single, pero Queen se negó rotundamente e idearon, Diego, un plan maravilloso.
Aquí entra un tipo histriónico y maravilloso a partes iguales, que era Kenny Everett, el legendario y, como te digo, totalmente loco de la cabeza, un disc jockey de Capitol Radio y amigo personal de Freddie Mercury. Y bueno, pues le dan una de las copias, y además con unas instrucciones muy, muy estrictas, que era no transmitirla. ¿Y qué hace Kenny Everett? Pues pone la canción 14 veces en 2 días. Primero en fragmentos, como si fuera lo que hoy llamamos teaser de toda la vida, cebo, pero bueno, ahora los chavales lo llaman teaser, ¿no?, para su audiencia, y luego pues completa, ¿no? Bueno, pues el lunes por la mañana ya las tiendas de discos estaban totalmente abarrotadas de gente pidiendo una canción que ni siquiera había salido oficialmente. Y otra curiosidad es que el vídeo promocional que todos recordamos, que se filmó en solo 4 horitas, ese vídeo que arrancaba con ese efecto icónico del prisma de las 4 rostros de Queen, que a su vez era, bueno, recogido del segundo álbum de Queen, de Queen 2, y a su vez de una foto icónica también de Marlene Dietrich, si recuerdas.
Este tema, You Are My Best Friend, lo escribió John Deacon, el más tímido de Queen, para su esposa Verónica. Y todo viene porque Freddie Mercury se negaba rotundamente a tocar el bullet chair, el piano eléctrico que John quería usar. Decía que no, que teniendo un piano de cola, él no iba a tocar, decía, ese teclado horrible.
Y entonces John pues se llevó ese Wurlitzer que decías a casa y empezó a tocarlo por su cuenta. Y mientras aprendía, escribió esta canción para su amada mujer, ¿no? Al final, ese ladrido característico que oímos, ¿no?, de ese Wurlitzer en las notas graves, pues es la firma, por cierto, de la canción. Y John Deacon pues no escribía muchas canciones, ¿no?, como decía Freddie Mercury, pero cuando lo hacía, hacía grabaciones enormes como Another One Bites the Dust o I Want to Break Free. Love of my lies, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my lies, can't you see? Bring it back, don't take it away from me because.
¡Guau, qué bonito, eh! Love of My Life, Freddie Mercury. Es otra de las canciones que escribió con su piano, aunque siempre mantuvo el misterio sobre a quién estaba dedicada. La mayoría cree que fue para Mary Austin, el amor de su vida.
Y este tema, pues Brian May lo tocó realmente en estudio con un arpa, ¿no?, en la grabación, pero para los conciertos lo tuvo que arreglar, digamos, ¿no? Y para ello utilizó una guitarra acústica, ni más ni menos que de 12 cuerdas.
Cuando Queen tocó esta canción en Argentina y Brasil en 1981, sucedió algo mágico. 300.000 personas la cantaron junto a Freddie, creando un momento único, un momento muy especial y haciéndole llorar de emoción. Brian May lo describió como uno de los momentos más emotivos de sus vidas. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro, Magnifico. Los números hablan por sí mismos. A Night at the Opera pasó 44 semanas en las listas británicas, 4 de ellas en el número 1. En Estados Unidos, 47 semanas alcanzando el número 4. Disco de oro en Estados Unidos y cuádruple platino en Reino Unido. Y la joya de la corona, Bohemian Rhapsody, fue número 1 en Reino Unido durante 9 semanas consecutivas. Un récord para la época. Y volvió al número 1 en 1991 tras la muerte de Freddie. Es decir, que es la única canción en ser número 1 en 2 ocasiones.
Y sonar todos los días en Rock FM. Bueno, 50 años después, A Night at the Opera pues sigue siendo el álbum definitivo de Queen y uno de los pilares de la historia de la música en general y del rock en particular. Y es esa prueba perfecta, ¿no?, de que cuando cuatro genios se niegan a hacer concesiones, cuando la ambición se une al talento sin límites, cuando el arte importa más que el dinero, se crea algo eterno.
Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon crearon una obra maestra que ha vendido millones de copias por todo el mundo y que hoy hemos querido recordar en su 50 aniversario. Diego Cardeña, un gustazo.
Como siempre, igual.
Gracias.
A ti.
¡Ay, qué pedazo de disco acabamos de recordar aquí en la tarde de COPE! Bueno, estamos a viernes y hemos dicho, vamos a echarnos unas risas. Que con todo lo que tenemos en este país encima, yo creo que nos hacen falta, ¿no te parece? Así que te preguntamos, ¿cuál es el chiste más corto y probablemente más malo que te han contado? Rosa Rosado, muy buenas tardes de
Pilar,
nuevo.
Buenas tardes. No sé si vamos a reír
o llorar. No, no, queremos reír, por favor, queremos reír.
O vamos a llorar viendo el nivel que tenemos. Vamos a afinar un poquito. Venga. Vamos a empezar con unos cuantos clásicos que yo creo que son de los más conocidos. Venga, aquí va uno.
Hola, gente. Ahí os mando el mío. Mamá, ¿por qué papá mató al pregonero? Saludo.
Estos, a ver, nos lo habrán contado 30.000 veces.
Sí, cierto.
Pero siempre tiene algo.
Sí, y además cada uno con su tonito. Mamá, sí. ¿Por qué papá mató al pregonero?
Eso es. Bueno, hay chistes que solamente por contarlos ya deberían llevar un premio, porque es que vaya tela, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, a mí el chiste más corto, más tonto que me han contado, me lo contó mi sobrino hace ya muchos años, y decía, iban dos de la mano andando por la calle y se cayó el del medio. Ya está. Venga, buenas tardes. Sí, adiós, gente.
Es que no hay mucho más que decir. Es malo y tonto, como sí, dice este oyente. Malo sí. Y tonto. Van dos y se cae el del medio. ¿Cuántas veces nos lo han contado? Bueno, hay cortos y buenos, pero tampoco este es el caso.
Hola, gente. Pues mira, dos chistes. Oye, tipo que te llaman caraculo. Y otro, que hace un pájaro de 500 kilos en una rama. Pío. Son chistes cortos y malos. Venga, buen fin de semana a todos.
Efectivamente.
Son malos.
Cortos y malos, pero bueno, te sacan la sonrisa,
sí,
¿no?
Sí.
Para un viernes está fenomenal. Este, por ejemplo, en su día también nos hacía mucha risa. Y bueno, también hay que tener su gracia para contarlo, ¿no?
Buenas tardes a la gente. Tengo un amigo que tiene más de 1000 palomas. ¿Mensajeras? No, que no te ensajero.
Te ensajero. que no te ensajero. Es un clásico este, ¿eh? Bueno, mira, ha llegado uno que yo al menos, Pilar, no lo había escuchado nunca.
A ver.
Mira. Buenas tardes a la gente. ¿Cuáles son los pelos más largos del cuerpo humano? Los de la nariz, porque cuando te quitas uno, se te encoge el culo.
Se me coge el culín. Así como diciendo, ¡ay, qué dolor!
¡Ay, madre mía! Esto no lo había escuchado, es bueno.
Pero
es bueno.
Es verdad, porque cuando es que esos pelillos duelen mucho, ¿eh? Duelen muchísimo. Bueno, hay quien se atreve con dos en este caso, Pilar.
Hola, gente. Buenas tardes. Aquí van dos chistes malos, malísimos, que me han contado esta semana. Uno, ¿a que no sabéis por qué las monjas no usan deportivos? Pues porque son devotas. Y el otro, Manolo, que no me entran los vaqueros. Y le dice Manolo, ni los indios. Bueno, pues buen fin de semana.
Ni los vaqueros, ni los indios.
Este está muy bien, este me gusta.
Este está bien.
Oye, Rosado, ¿tú sabes qué le dice una impresora a otra?
Una impresora a otra, a ver.
¿Esta hoja es tuya o es impresión mía?
Ese es bueno. A ver, yo siempre cuento uno que, es que... Me hace mucha gracia, pero es que me encanta. Dice, es que siempre estás pensando en comida. Dice, ¿a qué te refieres concretamente? Siempre lo cuento, pero es que me hace tanta gracia ese chiste.
Es bueno.
Bueno, pues cortos y buenos mejor que cortos y malos. Pero bueno, hoy la cosa va de contar chistes y eso es lo que tienes que hacer en el 607-15-0602.
Seguimos a la tarde, Cope.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la radio.
Todo apunta a que Ábalos y Collo pueden acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atentos hoy a Collo, porque Collo guarda una bala de plata.
Tiene miedo al partido y tiene miedo al gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Koldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sephora celebra Black Friday. Hasta un 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en sephora.es. Sephora.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha.
Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo sí, creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.